con ustedes un mensaje de Dios para tu vida. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de bendición para su vida. Dios le bendiga.
Es un privilegio estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Entendemos que la Biblia tiene un ataque de parte del mundo de hoy. Sabemos que hoy más que nunca, la autenticidad de la Biblia, la veracidad de la Biblia, la inerrancia, o sea, que la Biblia no se equivoca, ha estado puesta en duda siempre, pero hoy más que nunca tenemos movimientos más fuertes en contra de la palabra de Dios. No solo el mundo secular pone en duda y hace ataques contra la palabra de Dios. Aún dentro de la línea cristiana existen personas que ponen en duda la supremacía, la autoridad de la palabra de Dios en las situaciones de la vida. Y algunos hasta han llegado a decir expresiones como: la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso niega que la Biblia es la palabra de Dios, que es lo que nosotros creemos, es lo que la misma palabra de Dios dice. Ha existido aún una lucha desde que la iglesia primitiva también existía, aún desde tiempos del Antiguo Testamento había una lucha contra los falsos profetas. En el Nuevo Testamento había también lucha contra las falsas enseñanzas. En el estudio de hoy, a través del libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, también las iglesias a las cuales Pedro dirige esta carta, se cree que era a las iglesias en Ponto y Galacia, y había un peligro también en estas iglesias. Habían un peligro y Pablo escribe este párrafo que nos habla de la confiabilidad que podemos tener en la palabra de Dios. Vamos a darle lectura a esta palabra porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor añade bendición a su palabra. Para poder comprobar que algo es auténtico y veraz, se necesita tener el testimonio de fieles testigos que testifiquen acerca de la veracidad de algo. Acá Pedro habla de tres cosas que hablan de la veracidad de la palabra de Dios. A la vez confirma y afirma el hecho de que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios como la verdad de Dios hablada a nosotros. Ya en ese tiempo había una lucha con gente con diferentes ideologías. Ya había una lucha en ese momento, como lo había estado teniendo la iglesia en otros lugares también. ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Es confiable la Biblia para nosotros? ¿Realmente podemos confiar en que la palabra de Dios es verdad y fiel? Primero, por el testimonio de estos testigos de la gloria y del poder de Jesús. Del versículo 16 al 18, Pedro habla de los discípulos y de él mismo. Dice que ellos fueron testigos de la gloria de Dios y de la manifestación de Cristo en su ministerio terrenal. Primero, ninguno de los apóstoles escribieron historias ficticias. Ninguno de los apóstoles, Mateo y Juan, que fueron dos discípulos, Lucas, que fue el doctor de cabecera del apóstol Pablo, y él escribió al excelentísimo Teófilo, fue dirigida la primera carta, que era Lucas, y la segunda carta del libro de Hechos. De ahí Marcos, realmente era sobrino de Bernabé. Ninguno de estos cuatro nunca negaron la veracidad del testimonio de la verdad de Jesús. Además escribieron. El libro de Juan nos dice que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio terrenal, no cabrían en todos los libros de la tierra, no cabrían los acontecimientos y todo lo que Jesús hizo en sus 3 años y medio de ministerio. Ninguno de ellos escribe algo que se le vino o fue una historia inventada. Él es testigo visible del ministerio de Jesús. Pedro estuvo ahí. El apóstol Juan escribe, hablando de la veracidad de Jesús, dice: El apóstol Juan lo llama el verbo de Dios. En primera de Juan hace una introducción del verbo de Dios. En el libro de Juan hace esa introducción. Y en primera de Juan dice, ese verbo tocante que vieron nuestros ojos, palparon nuestras manos, vimos ese verbo tocante de vida. Ellos son testigos de esa gloria. Ellos vivieron no más que lo que ellos vieron, porque un testigo lo que dice y lo que escribe y afirma fue testigo de lo que vio. No puede testificar de algo que no vio. Lucas hizo una investigación, pero Pedro es uno de los que estuvieron en el ministerio terrenal de Jesús. Habían fábulas ya que se estaban inventando en ese tiempo. El texto nos lo dice. Dice, no nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas. La palabra artificiosa es bien planteada y bien trabajada y planificada. Esto no fue como dijeron los sacerdotes cuando Jesús resucitó. Dijeron, digan que fueron los discípulos los que tomaron el cuerpo y lo sacaron de la tumba. Y fue un dicho que se había dicho hasta el día que fue escrito ese evangelio. Porque eso era lo que ellos querían decir. Se inventó una fábula o se inventó una historia de otra verdad. Ya existían genealogías que se inventaban en ese tiempo y sacaban historias de esas genealogías diciendo fulano de tal viene de él, yo soy de esa descendencia y entonces sucedió esto, y se inventaban tantas historias como verdades o verdades que habían sucedido cuando no eran real. Por eso no me sorprende cuando aparece el famoso evangelio escondido de Judas, donde dice que Judas realmente no fue un traidor. Simple y sencillamente siguió las instrucciones de Jesús. Él estaba en el plan que Jesús tenía y que este era un plan orquestado por la familia de Jesús para ponerlo después como el Mesías. Ya existían ese tipo de fábulas en ese tiempo. Ya existían el libro de Enoch, ya existían otras fábulas que no entraron dentro de la recopilación. Algunos inventaban genealogías que venían hasta el tiempo de Jesús, eran familia con Jesús y inventaban historias alrededor de eso. Esto nos da a entender que muchos no se conformaban con lo que la palabra de Dios decía. ¿Cómo? ¿Esto no le llama la atención a usted que sucede hoy en día también? No existen mensajeros de la palabra de Dios, entre comillas, que ahora también están inventando fábulas. Aparecieron un grupo diciendo, yo soy judío sefardita y yo soy de la descendencia de Israel. Y entonces yo soy hijo de Dios por esa descendencia. Historias donde inventan genealogías que no tienen sentido. Todo para justificar algunas cosas. Hoy en día se han inventado hasta la famosa unción de la risa, unción de diferentes cosas, el evangelio de la prosperidad, donde todos los tuercen la palabra de Dios completamente, como ya existía en ese tiempo. No se conformaban con la palabra de Dios. Entonces, no es sorpresa. La Biblia nos da una advertencia en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Es más, le dice el ángel, sella estas palabras aquí. O sea, lo que quiere decir, no vas a añadirle nada más. Fue la última profecía escrita. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4, nos habla de ese mismo problema que había. Nos dice que inventaban genealogías interminables. Ya existía ese problema en la iglesia. La gente no quería confiar en la palabra de Dios. Que se levantaban profetas con sus propias interpretaciones y con sus propias inspiraciones. Por eso Pedro tiene que atacar eso aquí. Y dice, nosotros somos testigos del ministerio de Cristo. Existen testigos. Él usa dos ejemplos aquí, de dos momentos especiales que ellos vivieron del ministerio de Cristo, donde fue manifestado Dios confirmando el ministerio de Cristo. Primero, en el versículo 17, la voz del cielo en el bautismo de Jesús, diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la voz de Dios mismo, diciendo, este es mi hijo amado. Dios está confirmando a Jesús y a todos aquellos que están inventando otra genealogía, inventando otro evangelio, inventando otro Cristo, están fuera de lugar. Hoy tenemos uno que ya murió, ¿verdad? El famoso Cristo encarnado, Jesús Miranda. Ahora ellos dicen que no está muerto, sino que él va a volver a la tierra. Están esperando la tercera venida del Cristo. La Biblia nos habla de que la gente en los postreros tiempos iba a tener comezón de oír palabras y a veces mentiras. Si no creen a la verdad, ¿a qué le van a creer? a la mentira, porque solo existe la verdad o la mentira. No existe media verdad, porque la media verdad es mentira también. Por eso, en el versículo 18, la voz del cielo también, miren que dos veces la voz del cielo nos dice aquí en Mateo capítulo 17, versículo 5. Este es el acontecimiento de la transfiguración en el Monte Santo. ¿Saben por qué se le llama la transfiguración? Porque vieron un poco de la gloria de Cristo, los discípulos que estaban con Jesús, y vieron a Jesús junto con Moisés y Elías, y estaban planificando el plan de redención, están hablando de eso, y ellos no entienden en ese momento que ellos ven esta visión. Yo creo que todos se quedaron pensando, ¿y qué pasó esto? ¿Cómo ellos sabían que era Moisés y Elías? Había testimonio de ellos, no entendían qué significaba esto, pero era la manifestación de la gloria de Dios sobre Jesús, y estaban solo dándoles como una probadita de la gloria de Dios a ellos, para que entiendan la verdad de Dios a través de Jesús. Entonces, Pedro usa estos dos ejemplos para recordarnos, primero, que hay un testimonio fiel de los que escribieron la palabra de Dios, pero no solo se quedan con palabras aquí. Y aquí viene el segundo testimonio, y es el testimonio fiel de las profecías, de la palabra misma.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Este es un programa producido por la Asociación Misionera Bautista de América en Honduras. Que Dios les bendiga.